Buenos días, 9:31 minutos. Hace un momento bauticé de nuevo al doctor Daniel Franco, le puse Carlos. Lo que pasa es que en mi casa, en mi familia, o se llaman Carlos o se llaman Daniel. Y entonces ahí fue que se me trabilló el nombre. Es el doctor, déjame ver que tu tío... me mandó aquí el nombre completo, Daniel Mauricio Franco, el doctor.
Pregunta.
Adelante, señor Irujo.
Gracias. Doctor, al día de hoy, porque uno ha leído varias versiones que dicen que el cerebro, a partir de que usted señalaba al principio de su exposición, que todavía el cerebro es un gran enigma. ¿Uno ha escuchado o ha leído algunas expresiones de científicos, filósofos, que plantean que si el 10%, si el ser humano normal, promedio, solamente utiliza el 10%, que si el 12%, el 20%, en fin, ¿cómo se maneja hoy la proporción, digamos, de la capacidad cerebral que utilizan las personas? Ese es un primer planteamiento. Y una segunda cosa es esa relación entre el cerebro y la médula como canalizador de, digamos que del resto de la motricidad del cuerpo. No se da, o sea, la resiliencia del cerebro hacia el resto del organismo a través de la médula. Si se da el caso, por ejemplo, de una persona parapléjica, es decir, que quede paralizada, prácticamente del cuello hacia abajo, como decimos, esa atrofia, esa disfuncionalidad de que el resto del cuerpo no reacciona o no se moviliza de acuerdo a las órdenes que da el cerebro, no tiene también o puede tener un efecto inverso. Es decir, no puede atrofiarse el cerebro a partir de la paralización del resto del cuerpo.
Déjame empezar por tu primer punto de en términos de porcentaje del uso del cerebro. A mi entender, y con la experiencia que tengo, yo no creo que hay forma de cuantificar con precisión el porcentaje de uso del cerebro que la gente en general le da. O sea, habrán gente que dirán, por eso es que los números son tan variados. O sea, hay gente que dirán 10%, 12, 20, quién sabe. O sea, no hasta donde yo manejo no hay un método que puede especificar qué tanto utilizamos el cerebro. Y eso viene a lo mismo de que realmente todavía no lo entendemos completamente. Entonces, quizá en un futuro podamos tener información más veraz de qué tanto utilizamos el cerebro, pero realmente no hay una forma de cuantificar eso. Ese es el primer punto. Entonces, el segundo punto, si bien, como yo había mencionado, el cerebro es mucho más resiliente de lo que uno le da crédito, el hecho de que todo ese poder de computación, por así decirlo, coalesce en lo que es la médula espinal, lo hace vulnerable a que tenga problemas severos por trauma bien puntuales a esa área sin que el resto del cerebro sea afectado. En cuanto a las personas que han sufrido trauma a la médula espinal y como usted mencionó, quedan parapléjicos o cuadrapléjicos, dependiendo de dónde fue el trauma, si bien no hay un método para hacer un reparo intrínseco de lo que es la médula, la tecnología sigue avanzando y nosotros hemos podido trabajar con ingenieros de computación allá en Filadelfia y en San Francisco. Hay otro programa que está trabajando en eso, donde se utilizan lo que son, nosotros decimos el Brain Computer Interface, que básicamente trata de hacer un bypass a esa zona de trauma de la médula, que uno, de la forma más sencilla de explicarlo es, imagínese un cable que conecta la computadora a todas las ramas del cuerpo, y ese cable lo cortaron ya por el trauma. Entonces, el Brain Computer Interface lo que hace es tratar de hacer un bypass a ese corte que hay. Entonces, se implanta, hasta ahora todo eso, artefactos son experimentales. No estamos ni cerca de que sean aprobados por la FDA ni nada por el estilo. O sea, eso estamos a por lo menos a 10 años de eso, si no más. Pero se implantan en lo que el tema motriz, por ejemplo, que es lo que más a la gente le afecta cuando tiene un trauma de columna severo, así que queda paralizado. Se implantan esos artefactos en lo que es la zona motora del cerebro, y se llaman, el que nosotros hemos utilizado se llama el Utah Array, que es parece un microchip y tiene un montón de agujitas pequeñitas, y eso trata de y con ciertos algoritmos, con inteligencia artificial, trata de entender las diferentes señales que el cerebro está tratando de mandar para, por ejemplo, mover el brazo, mover la pierna.
Que no llegan.
Exacto. Y la computadora externa trata de interpretar, porque como quien dice, como las computadoras son binarias por el momento, son 0101001. Entonces, ¿cómo tú interpretas esas señales que el microchip le está mandando a la computadora? Y, por ejemplo, esto significa voy a mover el brazo derecho, esto significa voy a mover el brazo izquierdo y tal. Entonces, se hace la conexión, después se hacen ensayos para que la computadora entienda realmente qué significan esas señales que le está mandando. Y en las extremidades que están paralizadas, pues entonces se pueden poner implantes robóticos donde, por ejemplo, gente que ha tenido ACV también, eso tiene aplicación en las isquemias cerebrales, y por ejemplo no puede mover la mano derecha, tú le puedes poner una, parece un guante robótico donde el guante mismo te mueve la mano y bueno, trata, la idea es tratar de recuperar lo que perdiste.
Okay.
Pero es un tema muy complejo y bien difícil de tratar, porque si bien el cerebro es resiliente y la médula no tanto, el problema es que las neuronas no se regeneran. O sea, las neuronas tienen otras células que le dan soporte, que sí se regeneran y sí se pueden reproducir, pero las neuronas en sí no se reproducen. Entonces, cuando pasó algo así, bien severo y final, ya hasta ahora no hemos encontrado forma de repararlo. Hay otras cirugías que de la que hemos sido parte, que son tratando de implantar en el área donde hubo el corte de información en la médula. Se consideran como andamios, o sea, tratar de formar un esqueleto donde las células puedan cruzar otra vez y hacer reconexión. Y los resultados han sido variables, o sea que todavía no es una solución eso. Entonces, pero hay un sinnúmero de cosas que se están investigando en el momento.
Tenemos un oyente
adelante.
Que llamó preguntando sobre la espondilosis cervical.
Perfecto.
Me imagino que
sí.
Opinión, ¿verdad?
Sí. La espondilosis cervical es en otra palabra, artritis del cuello. Yeah. Espondilosis es una...
Suena que te va a matar.
Sí, no. La espondilosis, eso se ve en todo el mundo por encima de los 40 años. O sea, algún tipo de nivel de espondilosis. Tanto cervical, lumbar. Cervical y lumbar son los sitios más comunes donde se ve, porque son los segmentos de la columna que son más móviles. Y así como mencionaba anteriormente, o sea, donde quiera que haya una coyuntura, puede haber artritis. ¿Entiendes? Entonces, la cervical, son 7 vértebras cervicales, son por lo menos 14 o 16 coyunturas, nada más en el área cervical. Entonces, esas coyunturas se degeneran con el tiempo, o sea, es como un vehículo con 350,000 kilómetros. Entonces,
¿sí me entiendes? Le falta lubricación.
Le falta, o sea, eso no... ha visto mucha agua caer, ¿sí me entiendes? Entonces, El problema con la espondilosis cervical, a diferencia por ejemplo, artritis en la rodilla o en la muñeca o tal, es que cuando esas coyunturas se afectan, tienden a agrandarse. O sea, la coyuntura en sí crece y empieza a tener lo que le dicen los bone spurs, ¿cómo se dice? Como picos como de hueso que forman y pueden pincharlos. Los
sobrehuesos.
Los sobrehuesos, exactamente. Sobre hueso. Mi disculpa, pero... al igual que, por ejemplo, un disco herniado, como están en el área, pueden pinchar nervio o pueden pinchar la misma médula. Entonces, mucha gente presenta con un problema que se llama mielopatía, que es la gente es un problema crónico de compresión de médula de médula espinal, dígase, por artritis o espondilosis, el canal medular se estrechece y le da lo que le llaman estenosis. Y cuando la médula, a diferencia de un trauma severo donde la médula se pincha, que te puede dar parálisis, por ejemplo, los síntomas que uno presenta con espondilosis cervical son un poco diferentes y son problemas motrices a nivel de la mano y de los movimientos delicados. Dígase, escribir, abotonarse una camisa con botones, subir el zipper del pantalón. También problemas para caminar, uno se siente como que uno está borracho, o sea, como que pierde el balance, ese tipo de cosas, o se para muy rápido y se cae, muchas caídas son comunes, ese tipo de cosas, pero es un tema un poco insidioso, o sea, ocurre al paso y mucha gente no se da cuenta hasta que llega un punto de que, mira, yo no puedo caminar y no entiendo por qué, entonces le hacemos un MRI de la columna cervical y vemos que tiene estenosis y bueno, ya hay un sinnúmero de cosas que se pueden hacer en ese entonces.
Tengo una pregunta de un oyente, dice que tiene 4 hernias discales, que si tiene que operarse.
No.
Hasta ahora no las ha aguantado.
Sí. Todo depende de los síntomas, qué tanto tiempo lo tenga y la columna en términos globales. O sea, si la, por ejemplo, no sé dónde están las hernias herniales, pero las hernias cervicales, perdón, pero si son lumbares, por ejemplo, lumbares, uno puede vivir con eso, si uno es, como quien dice, se entiende con su propio síntoma, o sea, uh-huh. Problema de hernia lumbares nunca te va a paralizar, por ejemplo, ¿entiendes? Yeah. Entonces, okay. Es un tema de calidad de vida más que nada, y en esos casos, es más decisión del paciente si se quiere operar o no, ya habiendo pasado por todos los otros terapia y un sinnúmero de cosas que no son necesariamente quirúrgicas, pero de la forma que le explicamos es, mira, si tú crees que los síntomas no, tú no puedes vivir de la forma que tiene hasta el momento, pues hay cosas que podemos hacer para ayudar, pero tiene que ser tú habiendo tratado todo y decir, no, yo necesito un cambio y bueno, obviamente eso conlleva asumir una serie de riesgos y ese tipo de cosas con cirugía en general.
Perfecto. Tenemos que hacer otra pausa, recordándoles que estamos en nuestros Donkey Fed Talks. Hablamos con, no estoy buscando aquí para no meter la pata, con el doctor Daniel Franco. Él es neurocirujano con especialidad en columna vertebral. Pausamos y volvemos en breve.
¿Sabías?
Buenos días. Vas de nuevo. Ok. Sí. 9:46 minutos. Conversamos con el doctor Daniel Franco, doctor en neurocirujano con especialidad en la espina dorsal. Adelante, señor Irú.
Doctor Franco, hay una frase muy, muy antigua, viene de la cultura greco-romana. Y bueno, es aquella expresión que también los alemanes pusieron muy de moda en el área educativa desde hace un par de siglos, que dice mente sana en cuerpo sano y viceversa. No sé si es al revés lo original, es decir, cuerpo sano en mente sana.
Sí.
Pero bueno, la cuestión es que hay muchas... digamos que actividades, coloquémonos en la vida moderna, que tiene mucho que ver a veces como con el desarrollo cognitivo, la respuesta que da el cerebro a una serie de circunstancias en la que está colocada o colocado cada quien. ¿Cuáles son, digamos, que las actividades físicas o actividades en general que una persona puede hacer para, digamos, que mantener una dinámica, una mecánica adecuada del cerebro?
Sí.
Por aquello de que si usted vive una vida muy sedentaria también, muy pasiva, uh-huh, muy contemplativa, pura y simplemente, pues eso puede llevar a que no solamente su cuerpo se atrofie, sino que también la mente puede resultar ser víctima de esa misma situación física general.
Sí, sin duda. Bueno, en un sinnúmero de cosas, pero una de las principales para proteger el poder cognitivo de la mente realmente es dormir. Dormir en sus 6 a 8 horas. Mientras pueda dormir, duerma, porque eso realmente protege contra el deterioro cognitivo de la persona. No necesariamente el deterioro, por ejemplo, orgánico del cerebro, no es que el cerebro se va a atrofiar, ni mucho menos, pero dormir es algo que es muy poderoso en mantener la capacidad cognitiva de la persona. Y yo le puedo dar fe de cómo se siente la falta de sueño, porque yo duré muchos años con la residencia y ese tipo de cosas, y te afecta, o sea, te afecta y te va quitando facultades. Pero dormir es algo muy importante. Y por otra parte también el ejercicio diario.
Los médicos sufren mucho de eso.
Pero ¿verdad? Demasiado.
Nosotros tenemos un colega por ahí, al doctor Pérez Pandelo, sí, que nosotros decimos que él ni duerme.
Sí. No, le puedo decir que hay personas que resisten más que otras. O sea, eso ya es un tema intrínseco de cada uno. O sea, yo tenía un profesor que uno le mandaba un texto a la 2:30 a.m. de un paciente de él y le respondía al segundo. Y yo, pero este hombre no duerme. O sea, pero no todos somos así. Yo no soy de esa rama. Yo sí lo sufro cuando no duermo. Pero bueno, todo el mundo es diferente. Pero en general, entre 6 y 8 horas diarias es algo que uno puede hacer y proteger para tratar de proteger sus facultades cognitivas. La otra es ejercicio diario. No solamente en temas cardiovasculares, por ejemplo, o sea, hacer ejercicio cardiovascular 15, 30 minutos todos los días te lleva lejos. Y no es solo por el sinnúmero de beneficios que tema de beneficios que tiene a nivel cardiovascular. Te baja la presión, te baja el ritmo cardíaco y te ayuda a condicionarte, especialmente cuando uno va envejeciendo. Pero también mantiene, eso tiene un beneficio cognitivo también a nivel del humor de uno. O sea, y también es otro tema que yo tuve personal durante la residencia, que no tenía chance de hacer ejercicio en ningún momento porque me la pasaba trabajando todo el tiempo. Y desde que terminé, lo primero que fue, arranqué a hacer ejercicio otra vez, como yo lo hacía como estudiante de medicina. Y, o sea, ha sido un cambio del cielo a la tierra, del cielo a la tierra. Me siento mucho mejor y yo entiendo que eso es algo que por más que uno trabaje, uno lo puede hacer. 15 a 30 minutos todos los días, hasta antes de acostarse, perfecto. Hay que hacerlo y eso rinde dividendo en el futuro.
Qué bien. Doctor, un par de casos, de uno de ellos le hablé cuando hicimos el primer contacto y es sobre algo que usted me dijo que podía ser trastorno por conversión. Es una persona que está parapléjica, empezó con un problema cervical, luego empezó a caerse y finalmente de un momento a otro terminó sin caminar. O sea, cero movilidad de la cintura hacia abajo. Y obviamente después de hacerle todo, se le hicieron resonancia magnética, se le hicieron TAC en 3D, se le hizo también pruebas de si sentía con electricidad, con agujas en toda la, en todas las en las extremidades inferiores. Y bueno, no, le dijeron esto, lo el diagnóstico por descarte es trastorno por conversión. ¿Qué significa eso y si tiene alguna cura?
Bueno, el trastorno de conversión, como usted bien dice, es normalmente es un se hace por descarte. ¿Y qué quiere decir eso? O sea, llega una persona, como usted bien lo mencionaba, con problemas que posiblemente son neurológicos, dígase la inhabilidad para caminar, o sea, se puede hasta imitar una lesión traumática de la médula espinal, ya sea torácica uh-huh. o cervical y otro. Pero el trastorno de conversión es, número uno, más frecuente de lo que uno cree. Uh-huh. Es un trastorno psiquiátrico, no realmente neurológico o neuroquirúrgico, donde la persona pierde algún tipo de facultad sin tener una razón orgánica para perderla. ¿A qué me refiero?
Okay.
Hay personas, bueno, en su caso la persona perdió la habilidad de caminar, uh-huh. Y bien la resonancia y el CAT scan y todo eso normal, no había ninguna uh-huh. razón orgánica por la cual ella tener esos síntomas o él tener esos síntomas, pero también se puede manifestar imitando, por ejemplo, un ACV, una isquemia cerebral. Hay personas que llegan al hospital que no pueden hablar de repente. Y entonces okay. le hacen la batería de estudios, MRI, angiograma por tomografía, le chequean todo lo que obviamente uno puede hacer algo y revertir. Se chequea uh-huh. muy rápido. Pero al uno ver que todos esos estudios están normales, pues entonces por descarte lo único que queda es algún tipo de trastorno psiquiátrico, comúnmente el trastorno de conversión. Y si bien es un poco, se sale un poco de mi rama, pero en general en Estados Unidos también hay un tema fuerte con salud mental, uh-huh. los trastornos de conversión son un poco más comunes de lo que yo me esperaba. Entonces uh-huh. Lo hemos visto relativamente frecuente y lo bueno es que con buen seguimiento y tratamiento psiquiátrico y terapia se mejoran, porque realmente no tienen una razón orgánica por la cual, por ejemplo, no pueden caminar, no pueden hablar. Eso todo está en orden. Es un tema psiquiátrico que hay que tratarlo.
Uh-huh. Adelante, Frank.
Mucho interés por gente llamando y para preguntarte cosas. Alguien llamó preguntando de la neuralgia del trigémino, que incluso ahora que recuerdo, mi abuelo también lo tiene, o sea que es algo bastante común, ¿no?
Y es el peor dolor que un humano puede sentir.
Eso decía mi abuelo.
Eso no es fácil.
Dice, porque creo que le pasa todavía.
Sí, la neuralgia del trigémino es probablemente el dolor más fuerte que un ser humano puede experimentar, o por lo menos eso dicen. Se caracteriza por ser un dolor unilateral de la cara, dígase, o del lado derecho o del lado izquierdo, en pocos casos es bilateral, o sea, la cara completa, que me imagino que debe ser un...
Gracias a Dios.
Un desastre, pero el trigémino es uno de los pares craneales, dígase, de los nervios que salen directamente del cerebro e inervan el área de la cabeza y cuello. Y tiene tres ramas, B1, B2 y B3. B1 cubre el área, es un nervio más sensitivo que otra cosa, o sea, también uh-huh. controla un poco el músculo de la masticación, pero controla lo que es la sensación de la frente, B1, B2 controla lo que es la sensación como del área maxilar, al lado de la nariz, más o menos, y B3 controla lo que es la sensación del área de la quijada, como dicen, ¿no? Uh-huh. Entonces,
la mandíbula.
Entonces, cuando ocurre la neuralgia del trigémino, las dos ramas más afectadas son B2 y B3, dígase el área maxilar y el área de la mandíbula, y mucha gente se queja mucho de que no se... Mucha gente se presenta desafortunadamente se presenta a la consulta con muchísimo diente menos en la boca, pues se la sacan, se sacan la muela, sí. Porque le duele, piensan que es un dolor de muela, se sacan la muela, le sigue doliendo, se sacan otra muela, le sigue doliendo, y vienen, llegan a consulta con la mitad de la boca sin diente, que es un tema que se presenta de esa forma, y también, por ejemplo, cuando se cepillan los dientes, duele muchísimo, una brisa fría le dispara el dolor. En su mayoría se trata con medicamento y se controla. En algunos casos pequeños son quirúrgicos. Las dos principales cosas que pueden causar este problema en términos quirúrgicos son, puede ser un tumor que está presionando el nervio trigémino en el área, o más comúnmente un vaso sanguíneo. Un vaso sanguíneo del área, a través del tiempo, presión alta y ese tipo de cosas, se mueve un poco desde su sitio normal. Por el cada latido del corazón, ese vaso sanguíneo se mueve un poco, y si llega a un punto donde hace contacto con el nervio trigémino, con cada latido del corazón, imagínense como un martillazo. Ay, al santísimo. Nervio. Entonces la gente lo siente así, como con el pulso.
Y tiene algo que ver con la parálisis, porque hay un famoso son de los años 30 del trío Matamoros que decía... Alguien le recomendaba a un paralítico que se extirpara el trigémino.
No.
Para que pudiera bailar el son.
No tiene nada que ver
para que no le doliera.
Un poco una broma, es broma.
Sí, no. Si tuviese que ver, lo hiciera, pero no tiene que ver. Pero bueno, por ahí vamos.
Bueno, Frank, ¿te queda algo por ahí en este minuto?
No, ni tiempo tampoco. ¿Sí?
Ni tiempo,
¿verdad? Pero generó mucho interés, la verdad. Habrá que hacer una parte 2.
Sí,
vamos a aprovechar que él va a estar por acá en este mes completo.
Sí. Me regreso en agosto para allá.
Ya, sí. Bien, pues ya tú sabes que hay un jueves de esto que está comprometido nuevo.
Sí, muchas gracias por su tiempo.
Tu tío Manuel Ramón Vázquez Perrota te manda saludos, le manda saludos a todo el staff que te están escuchando, que están muy orgullosos de ti. Y bueno, nosotros como dominicanos también tener una persona como tú representándonos en un área médica que es tan delicada y que requiere de tanta dedicación y esmero y esfuerzo. Te felicitamos por acá por todos estos logros y por supuesto que tengas muchísimos logros más y que los compartas con nosotros, por supuesto.
Gracias, muchísimas gracias.
Carlota, y también los oyentes piden que repita dónde pueden contactar con él, aunque sea para consulta, ¿no?
Okay.
Sí, eso viene pronto, pero eso está dentro de los planes. O sea, mientras tanto, ahora que estamos empezando, estamos tratando de hacer un acuerdo con los seguros Worldwide de aquí, que tienen cobertura con la institución donde yo trabajo, y algún tipo de consulta y ese tipo de cosas la vamos a tratar de organizar un poco para que sea más sencillo, porque ahora realmente... un poco complicado y detritante.
Pero te pueden buscar en las redes sociales.
¿Sabes? Ah, sí, en las redes sociales.
Ya tuve todo lo que eres estudia, que no se sabe su nombre de Instagram.
Sí.
Así mismo, Daniel Franco, ¿no?
Sí, Daniel Franco, y yo creo que el handle de Instagram es The Spine Bro.
Okay, The Spine Bro. Muy bien. Bueno, pues ya lo saben por ahí. Muchísimas gracias. Otra vez, doctor Franco, por estar por aquí, y ya nos hablamos para la segunda parte de este Donkey Feather Talks.
Perfecto, gracias.
Gracias a ustedes también por la sintonía. Nos encontramos mañana nueva vez a partir de las 6:30 de la mañana por aquí, por el matutino de la 91. Bye, bye.